saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso todavía se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones, que ya están casi llegando al final. Y como de costumbre, estaremos conduciendo este programa. Tendremos en el control técnico a Danilo Fuentes Cortés, en el control de Abra a Richie Pérez y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. Como de costumbre también estarán aquí las voces de los activistas pro derechos humanos, sociedad civil independiente y opositores políticos. Y entrando ya en el contenido del programa de hoy, tenemos una noticia que ha estado impactando fuertemente su vida en el mismo día de hoy. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha hecho una denuncia pública de lo que el régimen ha dado por llamar eufemísticamente regular, es decir, prohibirle la libertad de movimiento a los activistas cubanos y no dejarlos salir hacia el exterior. En una conferencia de prensa después del examen periódico de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Ravina Chandasani, señaló que solo este año, según las cifras que ha tenido la oficina del Alto Comisionado hasta el presente, 14 cubanos no se les ha permitido salir de Cuba para asistir a los eventos. La oficina fue bien enfática diciendo que el régimen debía dejar salir a los activistas y señalando que en muchos de los casos, pues esta negativa de salir del país afectó eventos organizados por Naciones Unidas. Y para discutir este tema, tenemos a dos personas, Alberto Méndez Castelló, abogado y periodista independiente, que por cierto, no hace mucho, escribió un artículo sobre este tema titulado Prohibido salir de Cuba, aeropuertos convertidos en juzgados. Alberto Méndez Castelló, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el equipo de Radio Martí y para los radioyentes.
Pues Alberto, también vamos a tener a Ileana Hernández, activista, la promotora y directora del, digamos, el espacio cultural Lente Cubano, una de las personas que ha sido víctima de esta mal llamada regulación. Ileana, bienvenida a Cuba al Día.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Omar.
Ileana, vamos a empezar con las damas, ¿no? Para seguir, digamos, un protocolo de cortesía que estoy seguro que Alberto Méndez Castelló lo respalda. Ileana, me gustaría preguntarte, ¿qué significa esto? Que, digamos, una entidad tan importante como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas se haya pronunciado tan enfáticamente sobre este tema.
Esto significa que no hay mejor acción que la que se hace. O sea, hay que hacer de todo, como había dicho yo anteriormente, para poder exigir nuestros derechos fuera de Cuba, pues ya que dentro no lo tenemos. Yo amanecí hoy con un ala de esperanza y muy feliz, la verdad, cuando me desperté con esta noticia. Y significa de que cuando tienes la verdad y cuando tienes la razón, no hay fuerza que pueda destruir esa esperanza de tener nuestros derechos como ciudadanos cubanos que somos y que no estamos representados por el Partido Comunista de Cuba.
Ileana,
hoy yo me he despertado con esa esperanza de que no estamos solos, Omar.
Ileana, una pequeña pregunta de seguimiento. Ustedes han estado envueltos en una iniciativa recopilando casos, etcétera. ¿Puedes mencionar cómo ha ido avanzando esto? Y además, si alguna persona está viendo este programa y quiere participar.
Sí, así es. Ya tenemos ya 24 casos que vamos a presentar a la Fiscalía General, pero no obstante a eso, quiero decirte que yo no sé si yo estaré entre las 14 personas que se ha presentado la denuncia a la ONU, porque yo lo presenté mi denuncia por todos lados, ¿eh? Yo se lo llevé a la canciller de política de la Embajada Europea, aquí en Cuba, le llevé mi denuncia, ella me dijo que la iba a presentar en la ONU, lo denuncié por Amnistía Internacional, ya que yo también soy activista de Amnistía Internacional, también con la corriente martiana, con Moisés Leonardo, que es quien se está encargando de enviar directamente a la ONU todas las denuncias de violaciones de derechos humanos aquí en Cuba, con todos los grupos de oposición y todas las personas que se acercan a él para hacer este tipo de denuncias. Él está muy activo en este aspecto y yo pienso que, yo amanecí hoy, ya te digo, con esa ala de esperanza de que no estamos solos y de que no existe la impunidad en este caso, ¿no? Que estamos ahí presentando nuestros problemas y estamos siendo escuchados.
Alberto Méndez Castelló, leí tu artículo Prohibido salir de Cuba, aeropuertos convertidos en juzgados, que toca un punto bien interesante y es un análisis, yo diría muy puntual, ¿no? Desde el plano de la legalidad y la constitucionalidad, que como tú bien demuestras en el artículo, esto es hasta anticonstitucional, de acuerdo a la propia constitución socialista cubana, ¿no? ¿Qué pudieran hacer? Escuchaste lo que están haciendo Iliana y digamos, Moisés Leonardo. La pregunta es, ¿qué consejo tú darías en este caso?
Bueno, mira, yo le digo a Iliana y a todos los que están en este caso que están bien encaminados, Iliana, que siga ese proceso por medios internacionales, pero que también insista en la Fiscalía General de la República, en el Departamento de Protección de Derechos Ciudadanos, porque como yo otras veces he dicho, Omar, y tú lo recordarás muy bien, que esto los pone a prueba ellos. Bueno, ellos ya dirán. Y también hay otro medio también, la Contraloría General de la República también debe pronunciarse con relación a esto. Porque ese eufemismo, decir que una persona está regulada, eso sencillamente, usted tiene que, mira, esa persona no está limitando sus derechos. Y una persona, el único que está facultado para limitar los derechos de una persona es un tribunal, en un debido proceso. Entonces, cuando una persona sencillamente la obliga a permanecer en un lugar determinado o le prohíben ir hacia un lugar determinado, técnicamente la están desterrando. Eso es una sanción accesoria. Está legitimada ahí en el Código Penal cubano. Y entonces, sencillamente, usted está mirando cómo policías se están erigiendo en jueces o sencillamente funcionarios de la administración del Estado están legislando, como tú bien decías, Omar, que está claro ahí en el artículo, se están erigiendo en jueces y están legislando en contra de la Constitución de la República.
Alberto Méndez Castelló, mencionabas un ángulo interesante en este tema y es que se debería llevar esto a la Contraloría General de la República. En la conferencia de prensa de la representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Ravina Chandasani, dijo claramente de que en estos casos había perjuicio económico para las personas que habían perdido el dinero de sus pasajes en algunos casos, etcétera. ¿Crees que también por ahí se puede explorar también avenidas para demandar? Porque hay evidentemente un perjuicio económico para las personas.
Seguro, es muy amplio el perjuicio y no es un... Mira, el perjuicio es económico, es moral y la Contraloría General de la República sencillamente es un órgano vertical, no está subordinado eufemísticamente también, porque tú sabes cómo son las cosas acá.
Correcto,
en Cuba.
Correcto.
Pero supuestamente la Contraloría General de la República no está subordinada a ningún ente del Estado. Ella es autónoma, puede sencillamente verificar todas las situaciones que en este caso plantean no solo las personas jurídicas, como son las empresas y demás, sino también las personas naturales, los ciudadanos. Déjame decirte, Omar, que ellos incluso reciben anónimos. No, en este caso no es bueno utilizarlo como un anónimo porque ninguno de nosotros actuamos de forma, digamos, oculta, sino que cada cual vaya y lo diga con su persona, su nombre, apellido, dirección, y mire, me está sucediendo esto. y entonces ellos deben de pronunciarse, igual que la Fiscalía General de la República.
Alberto, yo voy a seguir tu consejo y voy a ir también por esa vía. En principio íbamos a ir solamente a la Fiscalía General de la República, pero bueno, voy a ir también a la Contraloría, porque Omar, yo perdí mi dinero, porque yo pagué el billete.
Exactamente.
Sí.
Sí, yo creo que es importante y creo que una de las cosas importantes... Alberto, lo que quería decir antes que entrara es que es importante que en esta interconexión entre ustedes y la gente que está escuchando dentro de Cuba, pues surjan nuevas ideas de cómo funcionar en este proceso.
Sí, bueno, eso es importante.
Sí, mira, ustedes también, el que ha sido, digamos, que ha perdido materialmente y moralmente también, bueno, pues en materia civil esto también tiene un cauce, y entonces pues sencillamente a través de un abogado que esté debidamente nombrado en los bufetes colectivos, ustedes saben que son los que pueden operar las leyes en Cuba, es así, y entonces pues también pueden establecer demandas.
Iliana, este dictamen de alguna manera del Alto Comisionado de Naciones Unidas, le da peso a la demanda de ustedes. ¿Puede ser utilizado dándole esta noticia a las personas en Cuba, algunas personas que a lo mejor han sido también reguladas y por alguna razón u otra no han querido hacerlo? ¿Tú crees que esto puede estimular a gente a salir adelante y sumarse a esta iniciativa de ustedes de la demanda colectiva?
Por supuesto que sí, Omar. Cuando se ven los resultados del trabajo que se está haciendo, desde luego yo pienso que la gente se ve que es algo positivo, y por supuesto que seguirán sumando. Hasta el momento tenemos ya listos 24 personas y tengo 3 personas más que tengo que llamar, que están en Santiago de Cuba, para seguir llenando la planilla, porque ya queremos entregarla cuanto antes a la Fiscalía General. Queremos llegar esta vez hasta los 30, porque hay más de 30, pero bueno, como estamos tardando tanto en recoger, en tener la comunicación con las personas que están limitadas a salir del país, haremos esta primera parte de 30 personas y ya seguiremos con los demás, y además haremos la denuncia individual a la ONU por persona también.
Iliana, tú mencionabas que piensan llegar hasta 30, el dictamen, el informe del Alto Comisionado menciona 14 personas. Evidentemente, sí, la información no está completa. ¿Piensan ustedes también enviar todos estos casos directamente a esta persona, al Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, para completar su información?
Exacto, por supuesto que tenemos pensado eso. Independientemente de la denuncia que hagamos aquí en Fiscalía General, pensamos hacerlo individualmente por cada persona que nos ha enviado los datos para hacer la denuncia. Desde un principio se pensó así, hacerlo aquí en Fiscalía General colectiva e individual a la ONU.
Iliana, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Alberto Méndez Castelló, tengo una última pregunta sobre este tema. Este dictamen o este pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos sobre este tema, ¿pudiera ser utilizado también en otras instancias? ¿Sirve de apoyo para presentar estos casos, digamos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Unión Europea, otros organismos multilaterales?
Seguro que sí, Omar. Mira, y aquí en este programa lo hemos planteado en muchas ocasiones. Y déjame decirte algo, yo pienso que ahora el hecho de que las Naciones Unidas se hayan pronunciado, el Alto Comisionado, eso es magnífico, es una estupenda noticia, como decía Iliana, y pienso que va a sentar un precedente, porque yo creo que estas personas, a la hora de regular, eufemísticamente, como ellos dicen, ahora lo tendrán que pensar un poco más, porque están siendo observados por organismos internacionales. Pero nunca, recuerden, vamos a agotar siempre todas las medidas que haya que agotar dentro del territorio nacional, porque una vez más, lo repito, eso pone a prueba el régimen, las instituciones legales del régimen, para que se vea, actuaste bien, correcto, felicidades, pero no, actuaste mal, mira, hay un dedo acusador que te está apuntando. Y yo creo que sí, en todo lo que sea, en que huela a ilegalidad, vale la pena seguir actuando y vale la pena ejercitar el derecho.
Alberto Méndez Castelló, Esta, digamos, y como tú bien dices, este eufemismo de regulación es tal vez el arma más usada últimamente en el arsenal represivo del régimen. La pregunta que viene es, ¿crees que esto que está pasando, lo que dijo el alto comisionado, la posibilidad de llevar esto a otros niveles, podrá de alguna manera pues detener y hasta revertir el uso de esta nueva herramienta represiva del gobierno?
Yo creo que sí, totalmente creo que sí, porque sencillamente están mirando, era lo que te decía Omar, están siendo observados y lo están, esas medidas las están utilizando arbitrariamente y digamos como para hablar de forma y recordando a mañana el choteo cubano, ya es algo, un choteo sencillamente de circulano, no, oye, a fulano regula, no sale de Cuba. Bueno, desde ahora en adelante van a tener que medirse. Y para que le prohíba a una persona salir de Cuba, bueno, tiene que ser una persona que está sujeta a un proceso penal, y eso es otra cosa. En cualquier lugar del mundo, cuando un juez, en debido proceso, dice que usted no puede salir de su casa o usted no puede salir del territorio nacional, hay una medida legal y hay que cumplirla. Pero mientras no sea así, estamos ante una arbitrariedad.
Una pregunta en términos de estrategia, Alberto. La oposición y, digamos, todo el movimiento pro democracia dentro de Cuba necesita desesperadamente de victorias. Como cualquier movimiento en otro lugar del mundo, se obtiene una pequeña victoria, se capitaliza sobre ella y se gana más apoyo. Todo el movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos, ya sabemos, se anotó su primera gran victoria con el asiento en el autobús y de ahí capitalizó hacia otra. ¿Crees que esto pudiera, en caso de obtenerse una victoria en este terreno, pudiera servir de esa manera también para alentar y demostrarle a la gente que es posible obtener victorias contra el gobierno y esto ampliaría el activismo en Cuba?
Incuestionablemente, Omar, porque he sabido que una gran victoria no se obtiene, digamos, de ramplán, hablando vulgarmente, no se obtiene de buenas a primeras. Las grandes victorias se van obteniendo paso a paso. Son y hablando en un término militar, bueno, una gran victoria es se consigue estratégicamente, pero hay que utilizar la táctica. Y la táctica no es más que pequeños pasos. Cada vez que se dé un pequeño paso y se avance, bueno, pues ya vamos hacia la gran victoria.
Alberto Méndez Castelló, muchas gracias por haber estado también con nosotros aquí en Cuba al Día. Y nos vamos directamente a La Habana a conversar con el activista Luis Manuel Otero, el activista, para hablar más apropiadamente. Luis Manuel Otero, uno de los organizadores de la Bienal 00. Luis Manuel, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, y gracias por la invitación una vez más.
Luis Manuel, cuéntanos qué ha sido lo último de la Bienal y, según tengo entendido, pues también has estado confrontando problemas tú personalmente con las autoridades cubanas.
Sí, hoy más que un problema, fue una advertencia donde hoy me citan. Normalmente yo soy un artista, un joven cubano que sí me reúno con ellos, dialogo con ellos, intento dialogar porque al final el diálogo no existe. Y hoy fue una de estas tantas veces que me llamaron y me citaron para un parque, nos reunimos y conversamos un tanto. Pero más que conversar, era como preveniéndome un poco de que no iban a permitir en Casa de Lía, y estaban muy preocupados por el hecho de que se pudiera pasar lo mismo que pasó la última vez, el día que a Iri Ruiz, la mujer de Amaury Pacheco, la tenían secuestrada y desinformada, y que nosotros nos pusimos como muy alterados porque ellos no nos permitían. Y fue todo esto que se vio en el mundo con toda la represión que hubo ese día. Ellos estaban un tanto preocupados y yo simplemente les dejé claro que íbamos a ir. De hecho, lo primero que me decían era no vayan. Yo les decía, yo sí voy a ir, tengo un compromiso con ella, que es una artista. No, ella no es artista, sí es artista, por encima de todo lo que ustedes digan. Luis Trapa también es artista, es una galería que va a estar dentro, eternamente, dentro de todos los proyectos que tengamos. Y nada, simplemente le dejábamos claro que nosotros no íbamos a comprometer a toda la gente que están participando de este evento a un show de este tipo. Que si ellos simplemente nos impedían el paso, íbamos a continuar hasta la próxima galería. Pero que sí íbamos a personificarnos y íbamos a demostrar la represión y la censura que hay con este espacio. Ellos nada, una vez más decían, no, pero lo dejamos hacer. Decíamos, no, ustedes no dejaron hacer. La coyuntura política, ustedes saben que si tocan un evento como este van a quedar mal parados ante los ojos del mundo. Tenemos alrededor de como 30 artistas extranjeros que están aquí siendo testigos de todo lo que está pasando. Ya ustedes van a salir mucho más sucios si no dejaban pasar un evento como este. Porque si fuera por su propia voluntad, no hubieran permitido eso. Eso lo sabe todo el mundo.
Por supuesto. Luis Manuel, cuéntanos un poco cómo ha transcurrido la Bienal. Según tenemos entendido, termina el día 15. Hasta ahora, ¿cómo ha ido transcurriendo?
La Bienal, primero que todo, cada día que nosotros amanecemos o nos acostamos, es un día de logro, un día de satisfacción, pero todo ha sido bajo mucha presión institucional, mucha presión de la seguridad del Estado, del Ministerio de Cultura, que es lo mismo, es una sola sucursal, el Ministerio de Cultura y Seguridad del Estado es lo mismo, ya que el Ministro de Cultura es el asesor del primer ministro, o en este caso del Ministro de las Fuerzas Armadas, que es Raúl Castro, que sigue siendo el que dirige el país. En este caso, ha habido mucha presión a los artistas cubanos sobre todo, que de momento tienen muchas más cosas que perder que los extranjeros, como que retirarle el registro del creador, amenazarlos a perder los espacios, multas y cosas que le han puesto. Todo esto, el Granma ha venido a traste con mucho temor, pero los artistas extranjeros, muchos con nombre y apellido que ya se pueden decir públicamente, lo han amenazado de deportarlo, lo han amenazado de que no van a participar en ningún evento oficial cubano, como la propia Bienal de La Habana. Hay un mexicano que lo amenazaron que si participaba en esto, que ya estaba, no iban a permitirle participar de la Bienal, de que estaba vetado dentro de la estructura cultural cubana oficial. Yo decía, mira, me toca un huevo porque en México tampoco estoy dentro y yo creo en los proyectos de verdad, no en la oficialidad.
Luis Manuel, lamentablemente tenemos el tiempo encima de nosotros. Yo creo que el mensaje más importante ha sido hasta ahora que la Bienal ha ido, fue y continúa siendo. Yo creo que de verdad, y te felicito por esa determinación y esa capacidad de conseguir un resultado contra viento y marea, como lo han hecho Luis Manuel Otero Alcántara, que ha estado con nosotros aquí en Cuba al Día, y Liliana Hernández y Alberto Méndez Castelló. López Montenegro se despide de ustedes momentáneamente. Volvemos en unos minutos aquí en Cuba al Día.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
2:30 PM. Estas son las noticias de la hora. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que las autoridades de Cuba bloquearon en varias ocasiones la salida del país de defensores de los derechos humanos. En rueda de prensa bisemanal de la ONU en Ginebra, la portavoz Ramina Shamdasani dijo que solo este año han tenido constancia de 14 tipos de este caso. El activista habanero Moisés Leonardo acogió con agrado que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se haya pronunciado contra estas prohibiciones.
Hoy por Radio Martí hemos conocido que el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha pronunciado con preocupación por los viajes impedidos a 14 defensores de derechos humanos, no tienen conocimiento de 14 por la vía oficial, y además preocupados por la represión de los defensores de derechos humanos. Esto es respuesta a las personas que tenían preocupación por la visita del secretario general, que públicamente no se refirió al tema. Pero debe tenerse presente que Naciones Unidas está compartimentada, cada quien tiene su opción, y en este caso es este alto comisionado quien debe emplazar a los gobiernos por violaciones contra estos derechos, y es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, se comprueba la efectividad de lo que durante años hemos estado insistiendo, de que hay que comunicar por las ajustadas normas y procedimientos de Naciones Unidas toda violación que sufra cualquier persona en Cuba.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, y otros representantes también han mostrado su preocupación por la represión contra defensores de los derechos humanos en Cuba. La casa sede de la Academia Julio Machado, recién fundada en Placetas, fue registrada este viernes, luego del arresto de su directora, Adriana López Roque. Desde Villa Clara, Jorge Luis García Pérez Santúnez, líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, hizo la denuncia a Radio Martí.
Fue allanada violentamente la Academia de Superación y Estudio de Lucha Cívica Julio Machado, ubicado en la vivienda de Adriana López Roque, quien había sido arrestado en horas tempranas de la mañana con el propósito de evitar que opositores de diferentes regiones del país participaran en el seminario que parte esta academia de manera sistemática. Cuentan los vecinos de Adriana López Roque que la casa está totalmente militarizada, Ciudad de Placetas había sido militarizada la mañana de este viernes, hay muchos arrestados, además se encuentran todos en prisión domiciliaria, fuerte vigilancia prácticamente en los portales de su vivienda. Se presume además el arresto del líder opositor Guillermo Farín Hernández, premio Sahara Libertad de Conciencia, así como de Yanela Lucía Reyes de Santi Espíritus. Estamos siendo llamados alerta sobre este particular, y que sepan que la Academia Julio Machado se va a reestructurar, el Frente de la Resistencia no se va a rendir, vamos a seguir luchando porque somos villareños, somos herederos del comandante César Páez de la Villa de Placetas.
Otros integrantes del Frente de Resistencia Cívica en Placetas, Villa Clara, permanecen en sus casas bajo arresto domiciliario y sin servicio telefónico. Estados Unidos busca apoyo de los aliados para obligar a Irán a entablar nuevas negociaciones sobre su programa nuclear después de retirarse del Pacto Internacional 2015. El secretario de Estado Mike Pompeo planea sostener conversaciones con aliados en Europa, Oriente Medio y Asia en un esfuerzo por ganar su apoyo para presionar a Teherán a conversar, según la agencia Reuters. Las madres de los jóvenes muertos en las recientes protestas en Nicaragua marcharon por las calles de Managua para exigir justicia al gobierno de Daniel Ortega. Las mujeres desfilaron con fotografías y carteles de sus hijos, mientras acusaban de asesinos a las fuerzas de seguridad y pedían justicia. Al menos 47 personas murieron en las protestas antigubernamentales, la mayoría entre el 22 y el 18 y 22 de abril pasado. El canciller de Chile, Roberto Ampuero, se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, para transmitirle su opinión sobre la crisis en Venezuela y la necesidad de que la región reaccione ante las elecciones del 20 de mayo. Ampuero, de viaje en Washington, habló a la prensa a la salida de la reunión con Sullivan y explicó que a Chile le interesa siempre actuar en términos multilaterales con el apoyo de otros países en una determinada dirección. También dijo que se reunirá con otros líderes en Estados Unidos. En 30 minutos volvemos con más noticias de Cuba y del resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Y de lleno ya, en esta segunda media hora de Cuba al Día, tendremos una segunda media hora especial dedicada, tal vez adelantándonos un poco, al Día de las Madres, pero vamos a comenzar con madres activistas, ese papel doble tan difícil dentro de la sociedad cubana. Y vamos a tener dos invitadas, tendremos a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y también tendremos más tarde a Lady Tavares, delegada de FLAMUR en Camagüey y cuenta propista. Pero vamos a comenzar con Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco. Berta, bienvenida como siempre aquí a Cuba al Día.
Sí, buenas tardes para ti, Omar, buenas tardes para todos los que están en el club y buenas tardes para los que me puedan escuchar.
Berta, antes de entrar en el tema del Día de las Madres y este papel difícil, ¿no?, que es llevar la carga de ser madre, ser activista en la sociedad cubana, me gustaría que nos contaras qué pasó contigo, porque en la primera media hora estábamos hablando precisamente de un pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre el tema de los llamados regulados, es decir, la negación de libertad de movimiento por motivos políticos dentro de Cuba. ¿Cuál fue tu caso hoy mismo, Berta?
Sí, bueno, realmente yo me dirigí en horas tempranas de la mañana de hoy al aeropuerto José Martí aquí en La Habana, puesto que pensaba, tenía la tentativa de salir temporalmente del país a Estados Unidos, llegar a Miami. Y bueno, como próximamente ya es Día de las Madres, de 2 días, de 2 únicos hijos y mi nieta viven en Jacksonville, llegaría de arriba a Jackson a ver a mis hijos y no bajaría a Miami para volver a subir a Nueva York, puesto que el día 17 del próximo mes, jueves próximo, va a ser la ceremonia del premio Milton Friedman que nos otorgó el Instituto Cato. Y bueno, nada, cuando llegué al aeropuerto, rápidamente cuando fui a buscar a ver si por lista de fallos podía irme en algún vuelo rápido que saliera, rápidamente se acercó un capitán o mayor que es de jefe de inmigración ahí en el aeropuerto. Este hombre ya yo lo conocía, otra vez me ha negado, me ha dicho que yo no puedo salir del país. Y bueno, cuando ya voy a comprar mi boleto sin problema ninguno, el hombre sentado ahí mirándonos todo, decía: Berta, yo no tengo que ver nada, yo si la máquina dice está regulada, no te puedo dejar salir porque realmente yo soy el que dirijo aquí inmigración. Bueno, como el efecto, me dieron el boleto a las 11 en punto para las 12 del día, recogí mi equipaje que lo tenía mi esposo en memoria, y cuando ya todo hice el chequeé el boleto, y luego después cuando ya paso por lo que es la cajita, la urna, como se puede decir, de inmigración, ya este hombre, jefe, según él, que se llama Carlos Hernández, jefe de inmigración ahí en el aeropuerto, estaba ahí en el lugar donde me estaban chequeando, y bueno, dice que, Beto, usted no puede salir del país porque está regulada. Le pregunté cuáles son los motivos, dice, ahí la máquina solamente dice que usted está regulada. Bueno, inmediatamente le digo, bueno, tienen que devolverme mi dinero, porque no hace ni tan siquiera 10 minutos que he dado el dinero, que le puedan dar el boleto. Efectivamente, fue conmigo hasta el lugar donde me iban dando el boleto, pues me devolvieron 1.189 el CUC, y bueno, ya salí con mi esposo Ángel Moya de rumbo a la sede nacional, y siempre con una vigilancia, primeramente cuando iba para el aeropuerto, 2 patrullas, y a la hora de regreso a la sede nacional me percaté que una patrulla nos estuvo siguiendo hasta que llegamos aquí. Bueno, una vez más, se demuestra que el régimen totalitario, ya no solo Raúl Castro, también Díaz Canel, está en la misma onda de limitar a toda persona, activista de derechos humanos que quieren salir temporalmente del país. Sin embargo, Donald Trump o el gobierno de Donald Trump o los que están en el gobierno con Donald Trump realmente tienen que darse cuenta porque entraron 400 artistas y precisamente en Nueva York, que son del Partido Comunista de Cuba, y muchos, para todos, en general, defienden la más llamada revolución.
Entonces, Berta, y me llama la atención de tu relato, es evidente que esa persona estaba allí esperándote, es decir, había premeditación y alevosía en el hecho, porque desde el inicio podían haberte dicho que estaba regulada y no tenías ni siquiera que haber comprado el boleto y que te lo devolvieran y todo este procedimiento. Es decir, que todo esto estaba premeditado de antemano, ¿no es así?
Sí, correcto. Yo siempre dije que iba a hacer la tentativa de salir para Miami hoy día horas de la mañana, y bueno, como le digo, no hice más que montar un carro para ir para el aeropuerto, y dos patrullas iban siguiendo este carro. Claro, no hubo orden de que me subiera. Y inmediatamente que entré al aeropuerto, entré a la oficina donde hice el compro de billetes, boletos, ahí ya estaba antes de hacer la compra, y estaba este hombre que se hace llamar Ángel Hernández, que dice que es el jefe de inmigración ahí en el aeropuerto.
Berta Soler, pasando al tema que nos ocupa, Día de las Madres, domingo Día de las Madres, ya estamos viendo el caso tuyo. Evidentemente había una intención de impedir que tú pasaras el Día de las Madres con tus hijos que residen en los Estados Unidos. Pero la pregunta, y en el caso tuyo más todavía, que estás separada de tus hijos, ¿cómo se lleva esta, digamos, esta carga de ser activista, de ser madre dentro de la sociedad cubana?
Bueno, hermano mío, para ti, para todos los que me escuchan, no es nada fácil. Realmente ser activista de derechos humanos, ser mujer, ser esposa, ser madre, no es nada fácil. Puesto que eres un cubano, cuando tus hijos no te los dejan estudiar, te los botan de la escuela, si están trabajando, te los llevan, te los botan del trabajo, mandan que les tienen la contrata. Y en otros casos, cuando a veces ya pasan de 18 años, pero iba a prisión. Entonces, las madres cubanas, pero principalmente voy a hablar ahora de lo que me ocupa a mí como activista de derechos humanos, pues pasamos mucho porque no, o casi nunca podemos estar junto a nuestros hijos. Mira, por ejemplo, te puedo hablar de dos madres cubanas, de tres madres cubanas, y por ejemplo, Marta Sánchez, que el día 11 de marzo la tiene presa, por segunda vez la llevan a prisión, y va a estar lejos de sus hijos, de sus nietos. En el caso también de Díaz Matamoros, también del día 9 de abril la tienen presa y sancionado un año y 6 meses de privación de libertad. También va a estar lejos de sus hijos. Pero ¿cuántas damas de blanco? 9 damas de blanco en estos 3 últimos años la han llevado a prisión, y han estado separadas de sus hijos, Día de las Madres, y en otras fechas también, fin de año. Y en el caso mío es bien difícil, y todos los demás activistas de derechos humanos, porque no puedes tener un día feliz con tus padres, si los tienes vivos, con tus hijos, con tus nietos, porque el enemigo está constantemente tratando de impedir ese roce, esa cosa tan bonita, humana, de madre e hijos, se le impide con muchos obstáculos y muchos quebrantamientos.
Berta, una última pregunta. ¿Tú crees que hay más ensañamiento con las mujeres y madres dentro de los activistas cuando eres mujer, eres madre? Y en este caso eres de la raza negra, incluso, ¿hay más ensañamiento?
Sí, mira, te voy a decir algo. Por lo general, siempre los que salen a la calle o han salido a la calle han sido los hombres a luchar, a buscarla, a trabajar. Han sido los hombres, eso de los años atrás y por los siglos, ¿no? Siempre han sido los hombres, y ahora ven mujeres que salen a las calles de una forma no violenta y pacífica, reclamando y exigiendo el régimen cubano, la libertad y derecho de los cubanos. Pues entonces el régimen cubano, además, la mujer es más sensible, la mujer es la que realmente lleva el peso como tal en una casa, porque aunque el hombre trabaja, pero la mujer tiene mucho más trabajo, ¿no? Y si se la ve que eres activista y eres negra, pues te menosprecia, te humilla, trata la manera de tratarte de obligarte, de que tú, de chantajearte, de tratarte de que tú desistas de lo que estás haciendo, y bueno, te lleva a tus hijos, va arriba de tu familia o arriba de tu madre, quien tiene las madres vivas que pasan de 70 años, van allí a poner obstáculos, a acosarlas, a hostigarlas, para que tengan preocupación y para que se separen de sus hijas o que le impidan a sus hijas que dejen el activismo político. Entonces realmente se ensaña más con otras mujeres, nos dan por lo que más nos duele, por los hijos, la familia, pero encima de eso nos dan también bien fuerte. Por pista tenemos el caso, cuando hablé de tres mujeres, tenemos el caso de Aymara Nieto, que desde el 2006 que salió a protestar, en su protesta decía, abajo Díaz-Canel, abajo la dictadura, vivan los derechos humanos, libertad para los presos políticos, la golpearon por los pómulos, que ahora hasta este mismo momento todavía sigue presa en la unidad de policía Santiago de la Ovea, donde su hija hoy pudo verla,
para dejar en hacer todavía su madre tiene el pueblo con un moretón, pero también los brazos también, y no obstante a esto, y no conforme con esto, el régimen cubano le pone el atentado después que acabaron y le han golpeado a esta mujer. Bueno, tiene dos niñas, una de 6 años, otra niña de 9 años, y su hija de 20 años que está embarazada con un niño en brazos. Entonces, bueno, realmente sí te digo que se ensaña más con otras mujeres, con los hombres, porque somos el sexo débil. No, la mujer es más débil, por sensibilidad, por esa parte maternal que tenemos. No quiere decir que los hombres no quieran a la familia, pero es diferente el sentir, el sentimiento de la mujer que del hombre.
Sin lugar a dudas, Berta Soler, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Y desde La Habana nos vamos hacia Camagüey, con otra organización de mujeres y una representante, Ladies Tavares, delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en esa provincia de Camagüey. Ladies, bienvenida a Cuba al Día.
Muchas gracias, buenas.
Ladies, estábamos conversando, supongo que escuchaste algo de lo que estaba hablando Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco. Estamos hablando especialmente de cara al Día de las Madres, el activismo femenino. Tengo una pregunta bien directa, ¿por qué es importante el activismo femenino? Berta Soler mencionaba el hecho de que parecía haber un ensañamiento contra las mujeres. ¿Por qué el régimen entiende, ¿no?, en este sentido, que es importante que las mujeres estén en el activismo y entonces actúa con más fuerza? ¿De dónde proviene esta importancia? ¿Por qué tú crees?
Mira, yo pienso que el régimen como tal es machista y no entiende que la mujer sobresalga y que seamos capaces de ser líder, que seamos capaces de mover masa, que seamos capaces de pedir cambio, de exigirlo y de hacerlo. Y entonces ellos tienen mucho miedo a eso porque en realidad somos la madre de la mitad o más de la mitad. Somos mujeres, somos madres, somos hijas, somos esposas y entonces somos más. Por eso es que ellos tienen miedo. Somos muy buenas líderes. Te puedo decir que somos mejor que los hombres para planificar.
Ladies Tavares, mencionabas este último detalle, independientemente de lo que puedan pensar otras cosas. Evidentemente, incluso en la sociedad cubana, muchas veces las madres son las que corren con la planificación casera. ¿Cómo se transporta esto en el caso de ser madre? ¿Y cómo sirve esto para ser mejor activista que tú mencionabas?
Porque tienes que basarte en lo que hace una mujer normal, en lo que logra una mujer cuando lucha, en los sacrificios que tiene que hacer una mujer. Y en eso tienes que basar tu lucha, en lograr los triunfos que nosotros nos proponemos. En eso se basa.
Lady, ¿tú dirías que las mujeres y madres son líderes naturales dentro de la sociedad cubana?
Sí, somos líderes naturales por lo que nos hemos tenido que enfrentar con este régimen, por lo que hemos tenido que pasar durante todos estos años. Y la mujer siempre ha sido una guerrera y somos una gata para nuestros hijos. Y entonces vemos a los demás igual como si fueran nuestros hijos y sentimos empatía por los demás.
Lady, en este caso tú estás en la provincia de Camagüey y eres delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. En el caso de Berta Soler estábamos analizando también el ángulo, ¿no?, de ser mujer, de ser madre, de ser de la raza negra. En este caso pudiéramos analizar el caso de ser mujer, de ser madre y también ser campesina. ¿Cómo esto pesa también en el activismo o qué ventajas o qué desventajas puede representar esto?
No pienso que es ventaja. Porque las otras mujeres ven que una mujer puede ser capaz inclusive de sustituir a un hombre. Yo lo único que no he hecho es ordeñar una vaca, pero he hecho todo lo demás y soy capaz de hacer lo que fuera necesario.
Lady, en el caso de las zonas rurales, porque hablábamos del hecho de las mujeres y las madres como, digamos, el eje central del núcleo familiar en Cuba, ¿se comporta de la misma manera en las zonas rurales?
Sí, pienso que sí. Porque en realidad es para todo el mundo igual.
Es decir, que es la misma situación. Ahora, hay una pregunta también. Se suele decir que en las zonas rurales, bueno, al estar apartado de medios de prensa internacionales, fuera de las grandes urbes, pues la represión es más violenta. ¿Cómo ustedes de alguna manera encuentran la fuerza y las maneras, ¿no?, de sobreponerse a esta represión?
Sí, es doble la represión. Porque hay muchas más carencias en el monte que en la ciudad. y la represión es doble, porque cualquier cosa que te quiten, cualquier cosa que pase repercute en ti, en tu familia, y repercute en todo el mundo, y no es lo mismo una mujer en el campo que una mujer en la ciudad.
Sin embargo, Lady, el movimiento opositor y el movimiento pro derechos humanos y pro democracia dentro de Cuba ha logrado expandirse a las zonas rurales. ¿Qué papel ha jugado en esto el activismo femenino y sobre todo el papel de las madres en esta expansión?
Eso es, que las líderes de las otras organizaciones hay mujeres. En los movimientos de oposición hay muchas mujeres. Y entonces eso, las otras mujeres están viendo que estamos luchando por una causa justa. Y entonces por eso vemos tantas mujeres, y sobre todo en el campo, las mujeres más humilladas.
Ladies, para incluso en el campo, como tú hablabas, las mujeres más humilladas, ¿qué hacen ustedes como FLAMUR? ¿Qué actividades que buscan ustedes para de alguna manera pues empoderar a esa mujer campesina e incorporarla al activismo que ustedes practican? ¿Me pudieras mencionar algunos ejemplos?
Nosotros en este momento estamos haciendo como una cooperativa de mujeres que son de FLAMUR y otras que van a entrar a FLAMUR. Esas mujeres en este momento tenemos muchas bolsitas y tenemos árboles pequeños sembrados, y este domingo los niños, las actividades fundamentales van a hacer con los niños, van a regalar los árboles. Esos árboles significan mucho para todo el mundo. Y estamos haciendo eso, hacemos tertulia, conversamos, no impongo nada. Es el tema que quieran ellas conversar, hacemos un té, lo que ellas quieran hablar, constitución, lo que quieran.
¿Qué se habla en estas tertulias, Lady? ¿Qué buscan ustedes con esto? En el plano no solo ya del activismo, ¿no?, sino en el plano de apoyarse las mujeres unas a otras.
En primer lugar, empoderar a la mujer, subir la autoestima. Yo, aunque vaya a recoger hortalizas, me pongo arete y me pinto los labios. Y entonces ya no es que soy capaz de recoger hortalizas y pintarme los labios. Y son cosas que todas tenemos que hacer igual. Todas, empoderarnos, ser líder, dirigir el dinero, la casa y, si es posible, hasta el marido.
Lady, me gustaría, vaya, en esta última frase, bueno, no sé si puedo estar totalmente de acuerdo, pero tengo que reconocer el valor de ustedes, pero no, a modo de chiste. Lady, cuando tú dices empoderar, ¿qué significa esa palabra? ¿Entiende muchas veces la gente lo que significa el concepto de empoderamiento y cómo ustedes lo impulsan?
Mira, para mí empoderar es ser dueña de mí, de mi persona, de mi contexto, ser yo primero y después yo, y poder decidir sobre mi vida, sobre mis bienes, sobre mi libertad. Aunque esté encerrada en esta isla, no, mi libertad no me la quita nadie, y quiero que todo el mundo piense igual. Cuando se levante un día, hoy es el mejor día de mi vida, y lo voy a hacer porque lo voy a hacer, y tenía 5 pesos y hoy tengo 10, y guardé 5 y mañana tengo 20. Eso es lo que quiero que todo el mundo haga.
Pues muchísimas gracias, Lady Tavares, delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en la provincia de Camagüey, por haber estado con nosotros en esta segunda media hora de Cuba al Día especial, pues dedicada al tema del Día de las Madres, que ya se aproxima sobre nosotros. Pero ahora tenemos aquí a nuestro colega Luis Felipe Rojas Rosabal, como de costumbre, para que nos dé un adelanto de lo que viene en su programa Contacto Cuba, y tal vez comentar alguna otra cosa, Luis Felipe.
Muchas gracias y, bueno, felicidades a todas las madres cubanas en donde quiera que están y a todas las madres del mundo.
Tengo que decirte que esta última madre que tuvimos aquí, Lady Tavares, dijo que empoderar significaba también pues manejar hasta el marido, mandar al marido.
Ya veo. Así las cubanas han adelantado mucho en eso.
Sí, creo que sí. Aquí tenemos a Patricia.
Lo sé por Patricia.
Sí,
por Patricia
lo conocemos, Martín. Conocemos el caso, Luis Felipe.
Bueno, tenemos el caso, otra vez, vamos a seguir con el caso de Ismael Boris Reñí, que sigue preso, ya lleva 14 días y aparentemente le han dicho a los familiares que hay un expediente contra él. Sería su cuarta condena por motivos políticos en los últimos 10 años. Eso es bastante alarmante y creo que es el caso que vamos a discutir.
Pero no hay nada claro entonces, Luis Felipe.
Lo acusan de desacato. Lo sacaron esposado de su casa, lo metieron a una patrulla policial, lo llevan a un centro de detención y a los 10 días le dicen a la familia que él ha cometido un desacato. Entonces la familia, pero no pueden hacer nada porque no hay un expediente.
Eso es lo que veo.
Esa es la traba.
Y yo creo que esto se está usando mucho últimamente, cierta vaguedad. La gente no sabe de qué está siendo acusado. Todavía no hay nada concreto.
Exacto.
Todo es verbal y entonces esto impide que
no puedes contratar el abogado. Exactamente. Son dos palabras que están muy de moda. Regulación, para regular a las personas que a que no salgan del país. Y también el desacato. Y lo de los regulados con la salida del país no es solamente con los opositores. Ojo, está pasando con personas que están trabajando por cuenta propia y que han salido del país a hacer sus negociaciones, su compra, venta, asesoramiento.
Pasa con familiares de los médicos que están cumpliendo misiones internacionalistas. Sí, sí. Es decir, un
ojo, que mucha gente piensa que solamente con los opositores. Lo que pasa es que los opositores son los que lo denuncian. Los demás
y
no lo hacen.
Otro punto importante que mencionábamos esto, regulación y desacato. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, eso de regular es un eufemismo. Uh-huh. Eso se trata de una violación flagrante a la libertad de movimiento y ya lo dijo el alto comisionado de Naciones Unidas. Desacato, repito, la palabra, la etimología lo dice muy claramente.
No acatar.
Desacato significa no acatar una orden. Cualquier otra cosa es también un eufemismo. Uh-huh. Y yo creo que también, no sé, Luis Felipe, ¿qué tú piensas? Que el hecho de utilizar estos eufemismos indica también un poco de debilidad en el plano de la argumentación por parte del régimen, ¿no?
Claro, porque es que incluso la lucha no violenta, entre sus recursos más efectivos, es eso, no cumplir leyes que sean totalmente injustas.
Bueno,
una parte de ella.
Siempre me gusta citar en este punto la frase lapidaria, diría yo, de Martin Luther King: el desafío a una ley injusta es la forma más pura de defender la justicia. Más o menos, estoy parafraseando, pero es lo que dice, que desafiar una ley injusta es la forma más pura del respeto a la ley. Y yo creo que la gente que está en Cuba tiene que tener en cuenta eso, ¿no? El régimen lo que está tratando es de alguna manera, pues, coartar la posibilidad de los activistas de ejercer la desobediencia. Muchas gracias, Luis Felipe Rojas Rosabal. Ahí tengo a Patricia Martínez, Día de las Madres, haciéndome señas para que termine. También le doy las gracias a quienes estuvieron con nosotros en esta segunda media hora: Berta Soler y Lady Tavares por el Día de las Madres. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, deseándole un buen fin de semana y recordándole que estén de vuelta con nosotros aquí en Cuba al Día.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la diva de Bronx, Jennifer Lopez. En el flashback, recordamos el exitazo de la chica material, Madonna, 29 años atrás. Suave trae a su segmento VIP a la super diva italiana, Laura Pausini. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.